En nombre de la Acción Católica General de toda España, damos la bienvenida a Monseñor Salvatore Rino Fisichella, agradeciéndole de todo corazón que nos dedique la mañana del día de hoy. Vamos a trabajar con sus palabras, vamos a trabajar meditando todo aquello que él nos vaya a contar a lo largo de los próximos minutos. Posteriormente, Monseñor Fisichella irá contestando las preguntas que se le vayan haciendo y aprovecho la ocasión para comentar que va a haber tres formas de dirigirse a Monseñor Fisichella. Como tenemos ya unos medios muy modernos, aquellos de vosotros que queráis preguntar por Twitter, podréis preguntar por Twitter a Monseñor Fisichella. Aquellos que quieran preguntar de forma directa, levantando la mano, habrá voluntarios, como ayer en las votaciones, voluntarios que acercarán los micrófonos. Levantáis discretamente la mano, los voluntarios ya os ven. No hace falta estar cinco minutos con la mano levantada, como mis alumnos, ¿no?, en el instituto, que hasta que no les haces caso están. Y si acaso alguien ni maneja Twitter ni quiere significarse con la mano levantada, pues también podrá pedir un papel en el cual podrá escribir la pregunta, se recogerá y cuando termine la ponencia intentaremos pues que el mayor número de esas preguntas sean respondidas. También vamos a intentar reagruparlas para no ser repetitivos en las preguntas. Monseñor Rino Fisichella, arzobispo y presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha sido obispo auxiliar de Roma y presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Reconocido y apreciado como un importante teólogo europeo, ha sido profesor de teología fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana y rector de la Pontificia Universidad Lateranense. Ha publicado como autor y editor una treintena de volúmenes, muchos de los cuales han sido traducidos a varias lenguas. Entre sus obras más conocidas recordamos La revelación, evento y credibilidad, Diccionario de Teología Fundamental, Introducción a la Teología Fundamental, Jesús, profecía del Padre, La fede como risposta a dissenso, Nel mondo da credenti o Identidad disolta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al presidente de Madrid, porque está también un presidente nacional. Faltó de decir que también Rino Fisichella fue consigliario diocesano de la Acción Católica de Roma. Bravo. De los jóvenes. Consigliario de los jóvenes por 4 años. Bueno, queridos hermanos obispos y queridos sacerdotes, amigos, amigas, agradezco mucho también la invitación del presidente y del consigliario Don Carlos. Voy a hablar en español, pero también es un español de un italiano. De toda manera, tengo que preguntar la paciencia de todos a mi ponencia. Bueno, queridos hermanos, aunque hayan pasado ya 50 años del inicio del Concilio, las palabras que se refieren a la acción católica permanecen en toda su fuerza de actualidad e invitan a mirar al futuro. Somos llamados de nuevo y de un modo cada vez más convencido a hacer de esas palabras un programa que marque el compromiso para los próximos decenios en la nueva evangelización, ante la cual toda la Iglesia está invitada a dar una activa respuesta, tal y como el Papa Francisco lo ha repetido durante los días de la reciente Jornada Mundial de la Juventud. Decían los padres conciliares que ante todo vosotros sois el signo concreto, visible y activo de la participación del laicado, no solo en las tareas de santificación y de formación, sino también en la acción de evangelización propia de la Iglesia. Precisamente estos son los aspectos que caracterizan la nueva evangelización: anunciar, celebrar y testimoniar constituyen de algún modo la tríada que la nueva evangelización sigue, haciendo suya hoy día tal y como lo ha sido en el pasado. He podido seguir con atención vuestro compromiso con la formación, el cual encuentra su fundamento en el Concilio y en los diseños que lo han sucedido, donde la acción católica ha estado siempre en primera fila. Es una característica específica del laico de la acción católica comprometerse con la formación personal y comunitaria para corresponder, ante todo, a la vocación al apostolado. El estudio de la fe junto con la oración es una condición sine qua non de quien adhiere a la acción católica, porque sabemos cuán decisivo sea en un momento como este de gran analfabetismo respecto de la fe ser capaces de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Por este motivo, me parece importante retomar algunos elementos fundamentales que puedan servir de estímulo a vuestra reflexión posterior. En primer lugar, la crisis de fe, queridos amigos, no se puede esconder, pero tampoco hay que describirla en términos impropios o catastróficos, como algún crítico divertidamente suele hacer. Pensar que la fe se debe analizar desde las estadísticas no hace más que despistar. Ciertamente, los sondeos muestran tendencias y registran cifras, pero la fe no puede circunscribirse a los números. No es un misterio que en Europa nuestras iglesias están siendo frecuentadas por personas cada vez más ancianas y que el limitado grupo de jóvenes constituye solo un pequeño porcentaje de sus coetáneos. La fe, sin embargo, no se reduce únicamente a la frecuencia a la misa dominical. En muchos aspectos, la cultura todavía está impregnada de fe y de las tradiciones surgidas a lo largo de los siglos, cosa que permite verificar cuánto esté todavía arraigado el sentido religioso. Si no se puede hablar de fe, de toda manera se puede hablar de un sentido religioso. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Esta, a mí me parece, es la pregunta que debemos hacernos, pues el punto clave es tratar de comprender la orientación que quiere tomar la cultura y la sociedad en la que vivimos. Por el momento, los acontecimientos importantes de la vida se siguen viviendo refiriéndolos en la gran medida a la religión. Tanto el nacer como el morir continúan viviéndose intensamente, así sea solo desde el punto de vista antropológico, en referencia al hecho religioso. Esto, todavía, no quita que la presencia de otros referentes religiosos pueda dar vida a un supermercado de las religiones, como lo definió una vez Papa Benedicto, que evidencia aún más las formas de relativismo cultural al que estamos sometidos. La causa de la disminución de los creyentes no se debe, como alguno piensa, a la falta de actualización de la Iglesia en materias que la modernidad ha hecho propias. Este tipo de actualización equivaldría más bien a dejarse someter por los cambios repentinos a los cuales está sujeto el hombre de nuestro tiempo. Ir a la caza de las variadas teorías que circulan entre los analistas y opinion leaders de nuestros días no es algo conforme con el sentir de la fe. Esta se encamina hacia lo esencial de la vida, no a lo efímero. No es entonces diluyendo la fe que se logrará recuperar a cuantos se han alejado o a los indiferentes de hoy. Más bien, se trata de todo el contrario. Es en la medida que seamos capaces de proponer la radicalidad de la fe que encontraremos nuevamente oídos atentos al anuncio y almas dispuestas a la conversión. Creo que una primera dimensión imprescindible para dar contenido y fundamento a nuestro empeño formativo debe ser la recuperación del primado de la palabra de Dios. Ella es una palabra viva que introduce en un proceso de transmisión del cual ningún creyente está excluido. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. Mientras Pablo, desde la cárcel, encadenado por el Evangelio, no obstante sufre y tiene delante suyo la muerte inminente, continúa a anunciar el Evangelio y a preocuparse de su transmisión viva y fiel. Es decir, la palabra de Dios continúa siendo libre y eficaz. El discípulo puede sufrir y morir, pero la palabra de Dios permanece con la fuerza y la eficacia que la hacen libre y operante, sin conocer ningún tipo de límite o confín puesto por los hombres. Esta palabra, queridos amigos, no puede ser detenida por nada ni por ninguno. No puede permanecer inoperante o ineficaz por la desidia de los discípulos delante a las dificultades, las persecuciones o a causa de la indiferencia de cuantos gustarían contrarrestar su riqueza. La nueva evangelización debe hacerse cargo de sostener la fe de los cristianos antes de todos. Salir de la crisis es posible en la medida que se recupera ante todo la certeza de la fe y se vuelven los ojos hacia lo esencial de la vida. En primer lugar, por tanto, es necesario volver a colocar en el centro la persona de Jesucristo. La fe, como sabemos, no se funda en una idea, sino en una persona. Esto es decisivo. Esto implica la adhesión a un estilo de vida che encuentra en Él, en Cristo, su fondamento y la meta a alcanzar. En su misterio se ilumina el misterio del hombre y en Él encuentra la clave interpretativa para explicar su vida. La fe que profesamos, como quiera que sea, es cristiana. El adjetivo, mientras la califica, la diferencia. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, significa acoger su palabra con la cual revela el rostro del Padre y el misterio de vida trinitaria, fin último del camín de fe. Este recorrido encuentra su correspondencia en la alabanza que se eleva desde la liturgia como oración de toda la Iglesia. En esta unidad se puede captar de modo aún más significativo la elección del testimonio como signo visible de la vida del discípulo. Pero la escucha de la palabra de Dios trae consigo la invitación a cambiar la vida. La conversión, en efecto, pertenece a la esencia del cristianismo. La predicación de Jesús se compone en primera instancia de la llamada a cambiar el corazón. Dejar el hombre de nuestro tiempo en su propio mundo que lo embelece para que no sea disturbado por nada, permitiendo que se atenúe hasta el punto de permitir que pierda la fuerza de la razón. No es el método de la fe cristiana. Ella, por el contrario, es una provocación a buscar siempre, en todo lugar, y a pesar de todo, el sentido definitivo de la propia existencia. Con la fuerza de la razón que interroga y la potencia de la gracia que abre el corazón y transforma, la fe es el fundamento sobre el cual construir. Ella requiere constancia y paciencia, pero los frutos no tardan en dejarse ver. Si las dificultades de todo tipo no faltan, cómplices muchas veces una visión de nuestra vida de fe burocratizada y unidas al pecado que siempre reaparece, una atenta lectura muestra también constataciones importantes. En efecto, justo ahí, donde el cansancio de los creyentes parece más evidente, toman cuerpo nuevas formas de vida cristiana. Jóvenes entusiastas y preparados, 2 millones hace 2 años aquí en Madrid a los 4 vientos, no se puede olvidar. 3 millones en Río de Janeiro, 5 millones en las Filipinas. Hace muchos años, de toda manera. Son jóvenes, nuestros jóvenes. Están familias convencidas y generosas. Sacerdotes y consagrados con una gran fortaleza espiritual, se convierten en el verdadero motor que impulsa el despertar de la Iglesia. Olvidar estos aspectos altera la visión del cristianismo de los últimos años. Ceder al pesimismo, además, no corresponde a los creyentes. Lo que nos es propio, en cambio, es el realismo evangélico. Este indica, en modo coherente, la modalidad de lectura y de interpretación de nuestra historia. Por otra parte, ya que la fe no es una idea abstracta ni una teoría para demostrar, es fundamental, amigos, ser realistas. El bien y el mal estarán siempre entre nuestros ojos. La fe, sin embargo, ofrece la certeza de que su lucha no sucede en el mismo plano. Quien vence, en realidad, es siempre el bien. El fruto del Espíritu, como enseña Pablo, vence sobre las obras de la carne, como dice el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. La acción de la nueva evangelización exige saber leer el momento histórico que vivimos con el debido realismo. Ninguno de nosotros puede permitirse caer en la doble tentación. De una parte, convertirse en un nostálgico de los tiempos pasados, como si ellos hubieran sido los tiempos de oro de la fe, sin darse cuenta de los problemas que posee cada época. Por otra parte, la tentación de una utopía que lo remite todo a discursos genéricos, pensando que el futuro lo resolverá todo, como si fuera un sueño de verano. Es necesario entonces entrar lo más posible en el análisis de las causas de la crisis, con un espíritu atento a los diversos aspectos y una mente clara y vidente para entrever la solución más adecuada. Las formas extremas de subjetivismo se han agudizado hoy en detrimento de una lectura unitaria del mundo y de nuestra existencia personal. La dictadura del subjetivismo se ha alojado inevitablemente también entre nosotros, quienes han asumido formas de pensamiento y comportamientos que desentonan con la fe. Hijos de su tiempo, también los creyentes están insertos en el circuito cultural dominante y, por tanto, se vuelve difícil mostrar los límites y las contradicciones de las formas extrañas a la fe. Esta situación ha conducido a concebir la misma fe cristiana como un hecho privado. Nada más peligroso para ella, la cual es por su esencia comunitaria. Borrada la Iglesia, la fe no tiene más razón, porque vendría a faltarle el sujeto mismo que anuncia y transmite el contenido mismo de creer. Jesucristo, revelador del misterio del Dios trinitario, es el centro de la fe. Entonces, es necesario retornar al fundamento de la vida cristiana, y sin cansancio volver a proponer la novedad de la fe. Mi problema hoy, queridos hermanos y hermanas, es de qué manera al hombre de hoy se puede hablar de la novedad cristiana. No se percibe más que el cristianismo, que Jesucristo es la novedad para la vida. Este es el problema. ¿De qué manera nuestro testigo puede ser, nuestro anuncio, nuestra vida puede ser el anuncio de la novedad del cristianismo? En una cultura, en una sociedad que parece pensar y pensar el cristianismo como una cosa obvia. Por eso tendremos necesidad de reflexionar seriamente sobre el hecho que en las próximas décadas nos veremos obligados a vivir en una sociedad que no será la que habíamos pensado y para la cual nos habíamos comprometido como creyentes. Yo creo que en el futuro sí estarán creyentes. Usted conoce en América el grupo que son ¿cómo se llaman? Los cuáqueros. Los cuáqueros. Bueno, puede ser que en nuestra sociedad, en el futuro, cuando ven los cristianos, nosotros, cuando ven los católicos, digan como los cuáqueros, oh, son católicos. Los católicos viven de esta manera. Son los católicos. Esperamos de no, pero. Pero los síntomas de molestar son ya evidentes y muestran la alergia hacia expresiones que fueron patrimonio de enteras generaciones. Los mil rostros de la rastrera corrupción en tantos sectores, tantas formas de relaciones interpersonales privadas de responsabilidad, la ilusión que genera la ganancia fácil e inmediata. En fin, la lista la conocemos y cada uno podría añadir algo más. Todo esto nos hace comprender la responsabilidad de los cristianos por asumir un estilo de vida coherente. Todos nosotros conocemos la carta a Diogneto. Los cristianos se adaptan a las costumbres del lugar en el vestido, el alimento y en el resto. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida superan las leyes. Viven en su patria, pero como forasteros. Participan en todo como ciudadanos y de todo se distancian como extranjeros. Testimonian un modo de vida social admirable y reconocido por todos como paradójico. Del mismo modo, Pablo VI afirmaba que la primera provocación para el hombre de nuestro tiempo está contenida en unos interrogantes irresistibles que la vida de los cristianos debería suscitar. Él decía, ¿por qué son así? ¿Por qué viven en esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? es el número 21 de la Evangelii Nuntiandi. Queridos amigos, ¿dónde están los signos de nuestro estar presentes en el mundo de hoy con un estilo de vida paradójico que permite reconocernos como hombres y mujeres discípulos de Cristo? El laico de la Acción Católica, más que los demás, está llamado a vivir su vocación en el mejor modo posible. La Constitución del Concilio sobre la Iglesia posee una clave de interpretación del todo original y determinante para comprender el aporte peculiar que los laicos están llamados a ofrecer en la nueva evangelización. Es un texto famoso, es el número 33, donde se lee: los laicos están especialmente llamados a ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. A mí me parece que precisamente el inciso solo a través de ellos, este solo a través de ellos, debería provocar seriamente nuestra reflexión sobre el aporte peculiar que vosotros laicos estéis llamados a realizar. En otras palabras, es obvio que existen ambientes y contextos que no podrán ser alcanzados si no es por los laicos y laicas, quienes con su vida profesional están en grado de testimoniar, de dar testimonio de la fe. Vuestra presencia es insustituible y solo vosotros sois capaces de llevar a aquella primera forma de humanización que es con frecuencia el preludio necesario para hablar de Jesucristo. La plantatio ecclesiae, la fundamentación de la Iglesia, de la cual vosotros sois responsables, juntos con nosotros, los obispos y sacerdotes, tiene no poca necesidad de reflexionar sobre este aspecto. Y la parroquia es el lugar más importante donde se realiza la plantatio ecclesiae. Es allá. Por todo esto, al laico se le pide que no caiga en la trampa de dejarse clericalizar. Una laicización del sacerdote y una clericalización del laico es las cosas más peligrosas que puede vivir una comunidad. Si se pierde la identidad, se modifican los roles, con el resultado de no ser más útiles a la Iglesia. La comunidad, en efecto, vive de la diversidad de misterios, los cuales construyen la Iglesia en la complementaridad. En este contexto, no es secundario desarrollar una tarea particular orientada a la recuperación de las razones por las cuales se cree. Sin esta dimensión, el riesgo de construir sobre arena es grande. Responder entonces a la pregunta ¿por qué creo? No es un ejercicio retórico, sino un compromiso de libertad. Dar razón de la fe es tanto más urgente cuanto necesario. A mí me parece, queridos amigos, que el problema no es, es el contenido de la fe, sin duda. Pero nosotros conocemos los contenidos de la fe. Es que falta es la razón por qué yo creo. Este es el punto cualificante. Y por eso tenemos que responder al sentido de la vida, porque es la respuesta al por qué yo creo. ¿Por qué tú crees? Porque yo quiero dar sentido a mi vida. El hombre de hoy, sea cual que sea el lugar del mundo donde se encuentre, está en una búsqueda casi espasmódica del sentido para dar a la existencia. Pero difícilmente lo encuentra. Sucede que en esta búsqueda ella se encuentra con formas estéticas que la influyen y preparan positivamente. Con frecuencia, sin embargo, la incapacidad de saber conjugar la belleza con la inteligencia de los contenidos impide continuar el camino, en el cual se abandona apenas acabado el momento emotivo. Se debería entonces seguir el camino trazado por Santo Agustín. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las bellas formas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas criaturas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y tu grito quebrantó mi sordera. Brillaste y resplendiste y curaste mi sequera. Exhalaste tu perfume, yo lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Como se ve, hay que reconocer con sinceridad que si con frecuencia no se comunica con el hombre de hoy, es porque también somos responsables de no haber sabido manifestar la belleza del rostro de Dios, ni tampoco la novedad expresada por la Iglesia cuando anuncia el Evangelio. Recorrer la vía de la belleza no dejará de tener resultados positivos. Abrirse al misterio suscitado por la belleza es un camino para saber acoger en sí mismo no solo el movimiento hacia Dios, sino especialmente el camino de Dios hacia nosotros. Por lo demás, nada como la belleza puede expresar la experiencia de la gratitud, de la gratuidad y del rapto hacia el misterio. Además, esta perspectiva favorece la comprensión de unos de los datos de la fe, el primado de la gracia. Por último, considero importante que para responder al drama del subjetivismo vale la pena recuperar la conciencia de la eclesialidad. Sin iglesia, queridos hermanos, no existimos, porque no es posible pensar un cristiano fuera del cuerpo de Cristo. Sería una realidad amorfa, sin vida. La supremacía del relativismo puede ser redimensionada en la medida que se forme una cultura capaz de recuperar el sentido de pertenencia a la Iglesia. La comunidad cristiana no es un paliativo emotivo, sino la dimensión constitutiva de la fe. El acto de creer no expresa solo con «yo creo», sino en el mismo tiempo con un «nosotros creemos». Lo que cada uno profesa no es propiedad privada, sino contenido, participado en comunidad. En la Iglesia se cumple la elección definitiva de la adhesión a Cristo. En el bautismo, en efecto, se llega a ser sujeto eclesial a título pleno. Esta es la verdad que enseña Pablo cuando dice: «He sido crucificado con Cristo, y ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios». Entonces, con toda seguridad, debemos sentir la exigencia de salir de una cierta burocratización de nuestras comunidades, de modo que podamos convertirlas nuevamente en lugar de acogida, donde es posible vivir la comunión. Esta es la comunidad eclesial. Y por eso tenemos el coraje de arriesgar. El sentido de pertenencia a la Iglesia implica que la fe vive gracias a su transmisión al interior de una tradición que se remonta hasta Cristo. A la luz de esto, se comprende el motivo que recurre en varios padres de la Iglesia a la hora de exhortar los creyentes, al aprendizaje de memoria del símbolo de la fe. Es un autor rufino, estamos en el cuarto siglo, que dice, pero dice que deriva directamente de los apóstoles. Escribe: «Los doce establecieron que tales normas no fueran escritas sobre hojas de cualquier género, sino que fueran conservadas de memoria, para que existiera la certeza de que ninguno las tomaría de un texto escrito». Está un texto muy bonito de un apologeta de los primeros siglos que dice: «Nosotros somos el archivio de Cristo». ¿El archivio? El archivo. El archivo de Cristo. Y me gusta mucho. Nosotros no tenemos libros. Sí, tenemos todos porque es nuestra cultura. Pero nosotros, nuestra vida, nosotros somos el archivio de Cristo. Esto significa ser testigo de Cristo. En este contexto podría ser útil una consideración, pero no tengo el tiempo, que nos conduce a verificar cómo sea posible extender el sentido de la nostalgia de Dios. La nostalgia de Dios en el hombre de hoy. Es una cuestión de nueva evangelización que me parece muy, muy importante. De toda manera, queridos hermanos, no será una religiosidad débil la que nos salvará. Una religiosidad así caracterizada jamás estaría en capacidad de expresar las razones de una elección de fe y mucho menos los motivos para rechazarla. Tal vez esta debilidad del creer se hace manifiesta en la exacerbación del sentimiento fácil que permite retornar a lo inmediato, pero que pronto se apaga porque no tiene fundamento. Debemos ser capaces de hacer de la nostalgia de Dios una fortaleza y transformar este dolor del retorno en una alegría por la esperanza de haber realizado una elección libre, donde finalmente somos capaces de realizarnos y de ser responsables de nuestra vida. Es necesario comprender que no estamos más delante, pero aquí no puedo hablar de este tema, y por eso voy a la conclusión. Es el tema del lenguaje, pero se puede hablar de este, del lenguaje, en nuestra discusión. Porque por hablar con el hombre de hoy, tenemos de hablar el lenguaje de hoy. Si hablamos nuestro lenguaje, que es un lenguaje que no comprenden, no se puede también provocar la conversión, la fe. Y también el lenguaje de hoy, queridos hermanos, están muchos jóvenes aquí, es el lenguaje. Hoy no tenemos más la televisión en nuestra habitación. Tenemos el elaborador. No es solo un cambio de medios, es un cambio de cultura, es otra cosa. Y por eso nuestro lenguaje también tiene que ser diferente. De toda manera, creo que es importante que un contenido de nuestra reflexión puede ser el misterio de nuestra fe, el misterio de nuestra vida. En cierto modo, cuanto hemos dicho encuentra su síntesis en una feliz expresión de Eudokimov, el padre moderno del Oriente cristiano. Él decía: no es el conocimiento el que ilumina el misterio, es el misterio que ilumina el conocimiento. Podemos conocer solamente gracias a las cosas que nunca conoceremos. Este es el paradoxo. Pero conocer mediante la fe es lo que nos permite tener un conocimiento de todo lo que somos y de todo lo que nos rodea. Un conocimiento, como el Papa Francisco nos enseña en su última encíclica, es un conocimiento que proviene del amor. De esto, del amor, nosotros estamos llamados a ser testigos responsables. Muchísimas gracias. Thank you.